9 de la mañana, 8 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Estamos acomodándonos en esta tertulia con Conrado Hughes. Connie, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, amigos, audiencia. Bienvenido, mi diputado.
Yo sabía que ibas a hacer campaña proselitista.
Bienvenido, mi diputado, en alusión al señor diputado Rodrigo Goñi, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le va?
Un buen día, un gusto de estar de nuevo con usted.
Bueno, Eduardo Loriera acaba de llegar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo
estás? Buenos días, agitados.
Sí, es brava esa escalera, es lo que digo siempre. Nos somete a un test diario. Si la superamos con tranquilidad, vaya y pase. Pero nos plantea algunas inquietudes.
Está buena.
Sí, está buena, sí. No, sí. No. Lo tenemos todos los días ahí como ejercicio. ¿Cómo te va, Selva?
Muy bien, ¿cómo están?
Selva Andrioli también está con nosotros. Hace algunos minutos estuvo aquí la ministra Carolina Cose. Vamos a tener un tramo de lo que dijo la titular de Industria, Energía y Minería. En todo caso, antes de la primera pausa, algunos comentarios generales. Selva.
Bueno, yo lo he dicho ya la vez pasada cuando tuvimos al ministro Tabaré Aguirre. A mí me gustan los ministros que tienen visión estratégica, que no solamente administran lo que tienen, sino que van a más. Creo que las últimas palabras de ella sobre el almacenamiento de la energía eólica indican eso. Es también, creo, lo que hizo en su gestión ante él. Tengo algunas opiniones sobre algunas cosas que planteó que no son exactamente convergentes, sino divergentes, en particular en el tema de los sueldos de los gerentes de empresas públicas que son, o subsidiarias de ANCAP, que son sueldos extralimitados para una empresa que tiene números en rojo. Yo creo que se pueden sí cambiar, así como lo cambian las empresas privadas, que hacen exactamente eso. Cuando las empresas privadas tienen un problema, los gerentes, y sin los gerentes no se atienen a verificar que la empresa está en rojo y que no puede seguir en la misma situación, se tienen que ir y vendrán otros en condiciones nuevas, y que el Estado no puede permitirse que siga habiendo una sangría por ese lado. Y el otro tema que me gustó mucho fue el tema de, por fin, que se derrame hacia la industria, pero también hacia el ciudadano, la baja en las tarifas. Porque si hemos hecho todas las inversiones que hemos hecho, y si hoy por hoy somos exportadores de energía, no puede ser que sigamos teniendo la energía que tenemos, el valor de la energía eléctrica, que es uno de los más altos de la región, y que además a veces me pregunto por qué se sigue manteniendo como una fuente de recaudación de dinero para rentas generales, cuando además sería un vehículo de verdad de distribución súper universal, porque en realidad todos usamos la energía eléctrica. Desde los más pobres a los más ricos usan la energía eléctrica. Y también sería un factor determinante en la baja de la inflación. Además de ser, obviamente, un motor para lo que es la producción, ¿no? Entonces, me parece que llega así la hora, y espero que eso se cumpla, de que se derrame lo que hemos acumulado.
Opinión que sospecho será discrepante de Connie Hughes.
Daniel, quiero ser
Daniel.
Quiero ser muy cuidadoso. La ministra me parece un penal. Pero me pareció un penal cuando era presidenta de Antel. Tuve toda la disposición y me escuché casi toda la entrevista, menos los últimos 5 minutos, porque nos pusimos a conversar en rueda amable con los amigos contertulios. No dio ni una idea razonable sobre en qué consiste la política pública de la industria en el Uruguay. Los industriales con esta ministra no tienen idea de cuál es la visión que el Ministerio de Industria tiene. Los que pensaran en dedicarse a la minería, menos que menos. Y los de la energía, lo único que descubrieron, es una frase que me dejó al helado. Él dice que los uruguayos queremos, y que queremos a ANCAP. Bueno, no ha mirado las encuestas, porque las encuestas dicen que los uruguayos dicen que ANCAP es un desastre. Pero suponiendo la tradición vallista, socialista, comunista uruguaya, con gran admiración por las empresas públicas, es parte de nuestra incultura. Porque la gente razonable no debiera amar a las empresas. En todo caso, si hay algo que uno puede amar de la actividad empresarial, es el producto. Es el producto, ¿no? Si alguien revisa, porque van a decir, pero usted siempre defiende Apple. No, yo defiendo los productos de Apple. porque lo que podríamos decir es cuánto amo a ANCAP porque me entrega un petróleo de calidad extraordinaria a un precio fantásticamente barato. Eso es amar. O me entrega un aceite notable, o ni les digo, un azúcar o mezcla un etanol de extraordinaria calidad haciéndolo de la manera más eficiente, que es la más barata. Bueno, de nada de eso habló la ministra. No, se hizo completamente la sota cuando Daniel le hizo preguntas razonables sobre el tema del subsidio vergonzoso y escandaloso de Alur, castigando a los que andamos en auto y por otro lado a los que transportan vehículos a gasoil. Increíblemente, la señora dijo que este año pasado le compraron 183 millones de dólares y que va a tener que hacer un gran sacrificio porque el año que viene le va a comprar 180 y en el otro 170. Señora ministro, hay 100 millones más que le faltan. En el año del golero va a llegar usted, Eduardo, con esa progresión.
Eduardo Loriar.
Esas compras son por ley.
No, no son por ley. Discutamos lo de la ley.
Usted después hable. Yo voy a aprovechar los 5 minutos que no escuchó para decir que sí los escuché y que en esos 5 minutos dijo muchas cosas que son
justo lo que no oí.
Son los elementos esenciales de
justo
su
lo que gestión. Te perdiste.
Justo lo que te perdiste por andar chismorroteando fuera de este. Entonces, es una digamos, compañera ministra que viene con una excelente gestión en Antel, que ha logrado, diríamos, colocar a la empresa de telecomunicaciones en competencia durísima, si sabremos nosotros esto.
Única empresa, además, que no ha subido las tarifas, que incluso las ha bajado.
Que viene bajando la tarifa, porque acá el discurso predominante es que quiere volverse hegemónico y no va a poder, es que aquí todos... Acá,
¡no lo dejaremos!
Las tarifas vienen bajando, y tenemos una penetración en internet fabulosa, tenemos todo lo que ha sido el proceso de la fibra óptica, y después tenemos también todo un proceso que está vinculado a, diríamos, lo que ha sido, sí, las políticas industriales, que es donde él no escuchó, porque además no quiero olvidarme de lo que tiene que ver con las políticas de la energía eólica. Uno podrá discrepar o no, hay que ver cómo son las ganancias de estos capitales que han venido a Uruguay, y todo ese tipo de cosas, pero hay una cosa que no se puede desconocer, que nosotros éramos altamente dependientes de determinado tipo de energía. Hoy tenemos una matriz diversificada. Eso para un país es, si algo no es estratégico, si algo es estratégico, creo que para un país es tener diversificación de su matriz productiva, y por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que anotar un conjunto de elementos que están a favor. Luego, tenemos por ley que nosotros mezclar, porque hay también elementos que cada vez son más importantes en la vida de los seres humanos, que es el cuidado de la naturaleza, todo el tema medioambiental, que por supuesto hoy la ecología, nosotros que decimos, en algún momento vamos a tener un cambio de relaciones de producción y vamos a ir a otra sociedad, si nos deja la ecología, porque realmente hoy los límites están en la, diríamos, naturaleza y las posibilidades de seguir existiendo como civilización sobre la Tierra. Y por lo tanto, todo lo que implique, aún a un costo determinado, mezclar y generar como la desulfurizadora mejores condiciones para respirar, para vivir, para ser seres humanos de verdad y no mecanismos mercantiles nada más, bienvenido sea.
Diputado Goñi.
A mí me preocupa la falta de sentido de urgencia de la ministra. Con todo respeto lo digo, yo trabajé mucho tiempo en el sector industrial, en el sector empresarial, y cuando pasan las cosas que están pasando hoy en Uruguay de hoy, en la situación de la industria hoy, que es muy compleja, pero no solo es muy compleja hoy, viene en un proceso de caída realmente grave y alarmante. Entonces, tiene que haber reacción. A mí me hubiera gustado escuchar a la ministra, digamos, con respuestas y reaccionando positivamente frente a una situación, reitero, de la industria, que los números marcan que está estancada, está en caída. La industria está perdiendo muchos puestos de trabajo, pero sobre todo está perdiendo inserción internacional por su falta de competitividad. Creo que a mí me hubiera gustado escuchar a la ministra cómo está preparando o cómo está reaccionando o cómo está actuando frente a estos problemas, reitero, muy muy graves que está sufriendo la industria, que es su rol y que, bueno, si no lo cumple va a ser mucho peor de lo que ya está ocurriendo.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego regresaremos con declaraciones de la ministra para poner en contexto algunas de sus manifestaciones. No soy el abogado de la ministra, pero nobleza obliga. Tampoco le consulté por el sector industrial, porque a veces también se da esa circunstancia, ¿no? Recibimos a una ministra de Industria, Energía y Minería, y hoy me quedé, esto es una suerte de autocrítica, quedé muy concentrado en estos aspectos de coyuntura tan sensibles, tan importantes como lo de las empresas públicas.
Sí, igual lo que escuché yo, cuando tú le preguntabas, Daniel, sobre el tema ANCAP, digamos, si yo tengo una empresa que está perdiendo millones de dólares, tengo empresas semicerradas, como están los anuncios de la planta, una de cemento, otra de cal, digamos, yo sería mucho más proactivo y estaría ya anunciando cuáles son las medidas que el gobierno tiene ya preparadas y pidiendo que se desarrollen para que eso no siga sucediendo. Acá se ha perdido realmente conciencia de lo que es perder millones. Después de la barbaridad de ANCAP, que se perdieron casi 1.000 millones de dólares, pareciera que esta pérdida de 10 millones de dólares o 9 millones y pico que aparece hoy en los medios sobre una empresa subsidiaria de ANCAP, que está bajo, digamos, también el control del Ministerio de Industria, bueno, me hubiera gustado otro tipo de actitud mucho más urgente y actuando y no como diciendo no pasa nada, vamos a ver y vamos a seguir perdiendo millones de dólares que, como todos sabemos, cuando se pierden ahí, faltan en los lados que Uruguay sí vaya que necesita.
No, yo llevo el tema de la urgencia o de la velocidad de reacción, pero no que no se haga nada, porque algo se ha hecho, no solamente en relación a que ANCAP hoy está dando un balance diferente a la del año pasado, sino que además hay medidas que se han tomado, creo que la oí nombrar el tema de mantener el negocio con Brasil de la empresa de la cal, cómo revisar el negocio del Portland, porque efectivamente es complicado y sugiere, y creo que está ahí un poco la madre del borrego, sugiere tocar puestos de trabajo en exceso. Pensemos nada más cuántos puestos tiene Cementos Artigas y cuántos puestos tiene Portland. Una empresa da ganancia y la otra da pérdida. Es decir, ahí hay una ecuación evidentemente de puestos en exceso. Y es un tema difícil en un Uruguay que, como tú decís, está en una fase, yo diría, como de restricción o de achique, en un contexto que ya todos conocemos cómo es, que no es un problema privativo del Uruguay, sino de toda la región e incluso del mundo. Entonces, no creo, te llevo lo de la urgencia en el sentido que todos queremos que rápidamente se tomen medidas. Pero a veces tomar rápidamente medidas choca contra las necesidades de la gente común y corriente, de los trabajadores en este caso.
¿Querías hacer un apunte, Connie?
No, quería hacer un apunte sobre el tema de las otras subsidiarias de las que hoy ahora aparece. La de la cal, en primer lugar, es absolutamente ilegal. De acuerdo a la Constitución, las empresas públicas solo se pueden dedicar a los negocios que los habilita la ley respectiva. O sea, no puede dedicarse a cualquier cosa. Entre otras cosas, en la ley de ANCAP, que es de 1931, léanla para adelante y para atrás en donde está su objeto y no van a encontrar absolutamente ni un rastro de la cal. Esto de la cal es otro de los versos cuya responsabilidad tiene el vicepresidente de la República, que alguien le vendió unos espejitos, pero exactamente unos espejitos, además para acomodar a algunos amigos en el sistema de fletes, y hizo una empresa en la que gastó nada más que 120 millones de dólares para proveer de cal a una empresa perteneciente a Electrobras, al sistema eléctrico del Brasil, empresa propiedad de la empresa estatal brasileña, que viene perdiendo sistemáticamente cientos de millones de dólares y que próximamente, con el nuevo gobierno brasileño, va a ser cerrada. La primera medida fue la semana pasada, en donde el instituto equivalente a nuestra Administración de Medio Ambiente le puso una sanción de 75 millones de dólares y la gente de esta compañía, que se llama Compañía Central Termoeléctrica de Candiota, una se llama Garrastazú Medici, son tres unidades, terrible, cerró transitoriamente, bueno, tiene los 75 millones de dólares, y ahora escuchamos a la ministra con total tranquilidad decir que ya se arregló el contrato con una empresa fundida. Es de película.
Esto es terrible. Lo de Connie es terrible, la verdad.
No es cierto, es que la compañía
había una demanda o no había una demanda de Candiota. Eso es otra cosa. la población tiene que saber que había una demanda solvente, real, de candidato.
No, solvente había no, porque
no
paja.
No, mi querido, la solvente mentira. Desde el punto de vista de la realidad, esa demanda desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, los problemas de Brasil, que tú mismo los estás diciendo, son de Brasil. Nosotros también tenemos los nuestros, pero vamos a ubicarnos en todos los términos. Acá yo lo que creo, sí, es que nos falta un gran debate sobre la industria nacional. Nos falta un gran debate, más allá aún de la industria nacional, un gran debate sobre la economía nacional. Sobre cómo ampliar la economía nacional, sobre cómo potenciar. ¿Hay potencialidades ocultas todavía no desarrolladas en la economía nacional? Yo considero que sí. Hay una frase de Mujica que me parece que es interesante. También hay otra de Astori, donde dice Mujica, 300.000 terneros que no nacen o que se mueren entre el parto y el destete en el Uruguay equivalen a los ingresos de toda una temporada turística. Pues bien, ¿esas qué son? Potencialidades que están latentes y que tenemos que trabajar sobre ellas, porque estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que podrían estar ingresando al país si logramos solucionar estos temas. Y esto tiene que ver con la industria. ¿Por qué? Porque al lado de estos terneros o de toda la faena uruguaya, ¿qué tenemos? La industria frigorífica, pero además podemos también tener desarrollos en calidad, en una perspectiva estratégica de no hacer cosas grandes ni obsoletas, muy modernas, nichos de mercado en el mundo, de volver a tener una marroquinería eficiente, de tener lo que se está haciendo en el World Trade Center, en una de las torres, es increíble, que se estén haciendo los tapizados para Mercedes-Benz. Ahí hay una industria, con mujeres excelentes que están trabajando a un nivel de calidad que nadie conoce. Salió un artículo, que yo lo tengo, el primer sorprendido soy yo. Tenemos entonces que buscar los caminos, para una reindustrialización que yo llamaría vinculada a las ventajas comparativas, y saber que hay otra parte muy importante de la industria uruguaya que solo tiene posibilidades de insertarse en el mundo a través de Argentina y Brasil.
Bien,
es
gracias.
Aquella que tiene más valor agregado y que puede efectivamente tener ahí un nicho de mercado. Pero es todo eso bien. Muy, muy
gracias, endeble. Vamos a ir a una pausa. Si les parece, antes de la pausa, escuchamos algunas manifestaciones de Carolina Cose para cerrar este asunto. Si tienen algunos comentarios adicionales, con mucho gusto. Cuando dijiste, escuché lo más importante de Cose, que fue en el último momento de la entrevista, imaginé que te ibas a referir a quienes has aludido aquí. A Astori y Mujica, que los entiende como candidatos para la próxima elección.
Bueno, pero tú estás introduciendo ya un tema.
Tú dijiste que habías escuchado.
Estás politizando la actividad esta.
Tú dijiste claramente que.
Politizando.
Vamos a ver qué decía Cosi.
Digamos técnicamente y ahora le estás metiendo política. Me gusta.
¿Cuál es nuestro objetivo de largo plazo? Que es una empresa consolidada, sin pérdidas, eficiente, con funcionamiento eficiente, en términos no solo contable, sino como empresa, ingenierilmente, quiero decir también. Y con una empresa consolidada, eso le va a hacer bien a toda la economía, porque ANCAP genera mucho trabajo. Reflexiono que aquí es el cambio hacia el futuro, porque, como dije ya, los salarios de la gente no se pueden cambiar, porque además yo no le puedo pedir a la gente que necesito para hacer los cambios, digamos, no le puedo decir, te voy a bajar el salario, vamos a hacer los cambios. Eso está en la tapa de cualquier libro. Yo creo que esta nueva matriz energética tiene que convertirse, tiene que derramar a una nueva matriz productiva. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir aprovechar medidas innovadoras para que las industrias se beneficien de una energía disponible que logre ser más barata.
Bien, con estos comentarios de Carolina Cose, nos vamos a la pausa. ¿Hay algún...?
Simplemente una acotación. El gobierno está haciendo todo lo posible para frenar la industria. Yo de la industria sé lo que precisa de cualquier industria nacional, con empresarios nacionales o empresarios extranjeros que vengan a invertir en Uruguay. Es todo lo contrario a lo que hace el gobierno. No hay educación, las industrias se quejan de que no tienen personal capacitado para poder seguir invirtiendo. La infraestructura es un desastre, los costos internos son de los más altos de la región. Entonces, es muy difícil hablar de industria nacional, con todo respeto, Lorier, si el gobierno, en los temas que la industria precisa para despegar, están totalmente deficitarios.
Responde Lorier luego de la pausa sobre
bueno,
estos.
Son visiones, distintas, aunque yo siempre le doy una parte de razón a quien, contesta. Y bien. Creo que hay déficit.
Bueno, vamos con Lorier luego de la pausa.